Ciencia Solidaria, un espacio dedicado a educar para la paz en convivencia solidaria hacia una agenda compartida con temas de interés general a cargo de Rubén Antonelli, integrante de Conciencia Solidaria, ONG Interprovincial, Asociación Civil Sin Fines de Lucro, que trabajan para generar conciencia invitando a los que más tienen a compartir con los más necesitados, sumándonos al concepto de paz como movimiento y visión compartida. Saludamos, vamos al encuentro de Rubén, que hoy tiene visitas vía teléfono. Rubén, buen día, buen domingo, bienvenido.
Bueno, buen domingo, Víctor Hugo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este espacio. Y es un gustazo hoy, un verdadero gustazo, para nosotros que hacemos este micro y hablamos de este tipo de problemáticas, ¿eh?, que la gente viene escuchando domingo tras domingo, tener la presencia vía telefónica, como vos decías, de este entrevistado, de este periodista. Darío Aranda está hoy con nosotros. Muchísimos fueron los micros de Conciencia Solidaria aquí en Casilda, durante años, en donde nos valimos del material que Darío publica en distintos medios de comunicación. Hace años que el nombre de este periodista puebla este espacio radial, como tantos otros, ¿no? Y para quienes estamos vinculados en alguna medida con las problemáticas sociales y ambientales, el nombre de Darío Aranda es una garantía, ¿no? Una garantía de seriedad profesional y de compromiso social. Creemos que tenemos algún problemita con la comunicación, que se puede haber cortado. Y bueno, decíamos que hace años que este periodista, ¿no?, colabora haciendo su trabajo de investigación. No tan solo es publicado lo que él investiga, no tan solo es publicado en los medios que publican sus notas, sino que esto se expande y se esparce por todo el país. Y bueno, es un gusto, como decíamos, tenerlo hoy. Y decíamos que para quienes estamos de alguna manera vinculados, con las problemáticas sociales y ambientales, el nombre de Darío Aranda, el nombre de Darío Aranda es una garantía, decíamos, de seriedad profesional y de compromiso social. Y bueno, este compromiso y esta seriedad que Darío, con la cual Darío escribe, han generado en alguna ocasión que sus notas sufrieran la censura por parte de sus propios editores, en connivencia, como no podía ser de otra forma, con los poderes económicos y políticos de ocasión, ¿no? Darío publica sus crónicas en el diario Página 12, Darío publica sus crónicas en el diario Página 12, en la revista Mu de La Vaca. Es autor del libro Argentina Originaria y es columnista en la radio Caleuche. Y para que Darío escuche ahora el piropo que le tirábamos, decíamos que para nosotros, que hacemos este tipo de micros radiales con estas problemáticas, Darío es una garantía de seriedad profesional y compromiso social, y esto le cuesta un poco a Darío, ¿no? Bueno, Darío, creemos que estás al aire, ¿no? Te damos una bienvenida, un abrazo y ojalá podamos charlar, ¿no? Que no se corte la comunicación.
Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, muchísimas gracias por la presentación y creo que no se va a cortar porque ahora estamos en un fijo. Bueno, los celulares son un desastre, ya lo sabemos, así que creo que no se va a cortar. Sí.
Tema para micro aparte.
Sí.
Bueno, la verdad que un gustazo estar con vos. Y estaría bueno que como primer pregunta, si tenés ganas, nos pudieras contar un poquito cómo nació en vos este impulso a ejercer la profesión de periodista y luego por qué el periodismo volcado, ¿no?, a las problemáticas ambientales y sociales.
Mirá, la verdad que sí, varias veces me lo he preguntado y siempre llego a la misma conclusión totalmente sincera, que fue de casualidad. Por ahí algunos dicen causalidades, pero yo creo que fue una casualidad y después uno va alimentando esa casualidad, ¿no? Uh-huh. Yo estudiaba periodismo en la en la Universidad Nacional de Loma de Zamora, y para un 12 de octubre, ahí hay una agencia de noticias, que es un espacio de práctica de los estudiantes, y para un 12 de octubre me propuse hacer una nota sobre la situación de los pueblos indígenas, esto ya hace unos 14, 15 años, y siempre digo la verdad, que yo ahí tenía una mirada totalmente superficial, una mirada villiquen, si se quiere, de los pueblos indígenas.
Claro.
Y en aquel momento, que no había tanto correo electrónico y estas cosas más modernas, hablé con un dirigente mapuche de Chubut y él me envió información por correo tradicional sobre el pueblo mapuche. Ajá. Y fue un despertar. un despertar de todo lo que era eso. Yo tenía una mirada totalmente superficial, romántica del asunto, y ahí fue como entender lo que era un sujeto en lucha, vivo, con mucha historia, con mucho sufrir y también con mucha resistencia. Y bueno, después en los distintos medios, ya sea en la agencia de noticias de la facultad, como en medios alternativos, medios chiquitos, comunitarios, cooperativos, fui trabajando en eso. Y en 2003 comencé a colaborar en Página 12 y bueno, se abrió bastante el espacio ahí para poder viajar también, y eso fue una ayuda al conocer la realidad en el territorio. Y ahí me fui vinculando a pueblos indígenas, campesinos, asambleas socioambientales. Y yo siempre digo lo mismo, que una vez que uno, bueno, se mete en estos temas y conoce en territorio el sufrir y el luchar y también el soñar de las comunidades, ya se queda pegado a eso. Es muy difícil salir de estos temas, ¿no?
Claro, claro. O sea que vos antes de ser un periodista recibido ya estabas trabajando con este tipo de problemáticas.
Sí, no solo con ella, con estos temas, pero comencé a abordarlos cuando estaba estudiando periodismo. Claro, sí, estaba claro. En el segundo año de la carrera de periodismo y ahí fue como el primer incentivo. Y mirá lo que son las casualidades, justo hoy, hace un ratito, estaba leyendo algunos archivos por unas notas que estoy armando. Uh-huh. Y esta semana hizo 10 años de la primera nota, si se quiere, entre comillas, grande, que hice para Página 12, que fue también como un viaje iniciático. Claro. Que fue el impenetrable chaqueño y daba cuenta de la situación ahí de injusticia del Chaco Profundo.
Claro, claro. Entonces nos queda bien claro que no fue casualidad, ¿no?
No, bueno, había, todo un poco.
Había un germen que necesitaba salir por algún lado y bueno, la vida arma este tipo de cosas, ¿no? Y Darío, ¿cuáles serían hoy las consecuencias, nos podríamos preguntar, ¿no?, de llevar adelante en este país, en nuestro país, un periodismo verdaderamente independiente con este tipo de problemáticas que no son muy abordadas a fondo en los medios masivos, ¿no? Pensamos, creemos y hasta sabemos que debe ser arduo, y también sabemos que en algún momento sufriste algo parecido a la censura, ¿no? ¿Nos podrías contar un poquito cómo se te hace llevar este periodismo adelante?
Sí, yo siempre hago la misma relación, que cuanto más grande es el medio de comunicación, cualquiera sea este, cuanto más grande, me estoy refiriendo a los medios comerciales sobre todo, más dificultades hay para poder publicar todo lo que uno quiere. En ese sentido, en ningún medio comercial uno nunca puede publicar todo lo que quiere. Ahora, hay ciertas reglas de juego básicas que se debieran respetar y que en los últimos años, no solo en los últimos años, pero creo que particularmente en los últimos, se ha comenzado a trampear en la profesión o se ha llegado al colmo de algunas situaciones. Y en ese sentido, en 2011 fue cuando en Página 12 había escrito sobre una situación de represión y el asesinato de un campesino en Santiago del Estero, donde los editores, algún editor de Página, no tuvo la mejor idea que cambiarme la cabeza de la nota, el primer párrafo, que es como la parte más importante de un artículo. No solo que la cambió sin mi consentimiento, sino que además dejó la firma, algo que sí es un derecho básico de cualquier periodista, que yo siempre digo lo mismo, nunca nos pueden obligar a escribir algo que no pensamos, y mucho menos dejar la firma sobre algo que no pensamos.
Sí, es muy grave realmente.
Sí, porque creo que lo único que tenemos los periodistas, y ahí me refiero ya a todos los periodistas, ¿no? Uh-huh. De medios comerciales o alternativos, es la credibilidad. Uh-huh. Entonces, en ese sentido creo que es lo que más hay que cuidar, lo que más hay que hacer respetar, y en ese sentido, bueno, en ese momento en 2011, bueno, junto a la comisión interna de Página 12, a la Asamblea de Trabajadores, denunciamos la censura y, bueno, obviamente lo que provocó. También hay como unas reglas hipócritas, no escritas, en los medios comerciales, es que las censuras o estas injusticias se tratan puertas adentro, y somos muchos los periodistas que creemos que no, que a esta altura de las carreras y de la profesión hay que empezar a problematizar hacia afuera las situaciones, además cuando ya se habían agotado las instancias de puertas adentro, y en ese sentido lo denunciamos hacia afuera, y obviamente que después lo que pasó es que años atrás en Página yo escribía doble página, notas de tapa, sí. Escribía bastante seguido, y la reprimenda sobre eso fue que algo que es bastante común en todos los medios, no solo en Página 12, es bueno, publicarme mucho menos, frisarme, como se dice en el oficio, y publicar notas mucho más pequeñas. Pero bueno, digo, yo estuve después un año y medio con dos notas al mes, me puse en un cupo gremial de dos notas al mes, eso es como un paraguas dentro del gremio para el cual yo no podía hacerle juicio si hubiera querido. era un mínimo que me daban, que está estipulado por el convenio del periodista, el estatuto. Y bueno, y en los últimos tiempos, si bien ha mejorado la situación, publico un poco más, nunca volvió a ser lo mismo. Y obviamente que en ese sentido las empresas y los que se ponen la camiseta de las empresas, que a veces son jefes, no se olvidan de esos de esas situaciones y no creo que vuelva a ser lo de antes. Pero bueno, digo, es una situación que pasa, y lo que siempre me gusta remarcar es que en los medios comerciales, en todos los medios, hay dos acciones que se repiten y que no distinguen ideologías, y una es la precarización laboral, que está en todos los grandes medios, y el otro la censura, ¿no? Y en ese sentido, tanto Clarín como Página, Tiempo Argentino como La Nación, la verdad que cierran filas y actúan de la misma manera.
Sí, que coincidimos con todo lo que estabas diciendo. Realmente, bueno, son, como decís vos, reglas de juego que a veces hay que saber jugarla como para por lo menos llegarle a la gente, ¿no?, de alguna manera. Y sabemos, ¿no?, cambiando un poquito de tema, que este modelo extractivista, este perverso modelo de producir, ¿no?, que se va profundizando más y más con el correr del tiempo, ¿no?, sobre todo en Argentina, no conocemos bien particularmente en otros países, pero esto se va profundizando, ¿no?, esta forma de producir que degrada el medio ambiente y degrada los derechos humanos también. ¿Cómo ves vos, en relación a esto que decimos, la evolución de la lucha social en Argentina, sobre todo en estos últimos años, ¿no?
Bueno, yo creo que por un lado, lo que tiene el extractivismo en sus distintas facetas, minería, forestales, modelo agropecuario o modelo petrolero, es una regla, ¿no?, en todo el mundo y particularmente en Latinoamérica, que el extractivismo, grandes empresas transnacionales y gobiernos sin distinción de ideologías, cierran filas y fijan qué territorios son sacrificables, entre comillas. Ellos deciden que donde van a hacer un modelo agroindustrial con enorme uso de agroquímicos es una parte sacrificable del territorio, lo mismo con la minería o con el petróleo. Ahora, lo que no se hacen cargo y lo que no dicen esos gobiernos y esas empresas es que al mismo tiempo las poblaciones de esos lugares también son sacrificables, digo, para ese modelo. Entonces ahí se da una lucha obviamente sin cuartel, donde por un lado se buscan maximizar ganancias a cualquier precio y por otro lado hay poblaciones que resisten y que luchan. Siempre digo lo mismo, yo era justo, mira, mañana estoy partiendo para Vaca Muerta y siempre digo lo mismo. ¿Qué hubiera pasado si Vaca Muerta estuviera en el Calafate? ¿Se hubiera explotado o no se hubiera explotado?
Una buena pregunta.
O sea, ¿qué hubiera pasado si el reservorio de oro que está en Pascualama, en ese yacimiento binacional entre San Juan, entre la provincia de San Juan y Chile, si ese reservorio estuviera sobre la Recoleta de Buenos Aires?
O sea, yo estaba pensando en Puerto Madero, pero
bueno, son los mismos ejemplos. Entonces, sí, en ese sentido, el gobiernos, funcionarios, empresas deciden qué territorio y qué personas son sacrificables. Claramente, ya hace 2 años creo que fue, cuando en el puerto de Buenos Aires estalló un container con agroquímicos.
Recordamos.
Y yo en ese momento ponía a modo de ironía, ¿no?, del destino, digo, bueno, que yo no vivo en Capital Federal, vivo a 40 kilómetros, pero sigo muy de cerca las noticias y demás, y veía cómo, bueno, la Capital Federal, la Ciudad de Buenos Aires, estaba, parecía un día de guerra, ¿no?, digo, estaba conmocionada, y digo, qué bueno que un día los porteños, no por las personas en sí, digo, pero ese ámbito, el ámbito porteño, sienta por un día lo que es ser un pueblo fumigado, ¿no?
A eso se le puede llamar la ley del karma, según algunas filosofías espirituales.
Entonces, me parece que se juzga distinto el sufrimiento del otro, y al juzgarlo distinto se permite, ¿no?, ese sufrimiento. Sin dudas, el extractivismo en ese sentido avanza con la complicidad por acción o omisión de buena parte de la población también, ¿no? En general son de poblaciones urbanas, en general. Vos me preguntás cómo está el nivel de organización. Yo creo, yo soy, más allá de la avanzada empresaria y de gobierno, soy optimista, en el sentido de que hay muchos logros de la lucha y que uno muchas veces no lo valora lo suficiente. Digo, qué sé yo, Esquel, Famatina, Loncopué, son ejemplos de esa lucha, organizaciones campesinas, indígenas cada día más fuertes, digo, luchando, resistiendo, son ejemplos. Y por otro lado, incluso ejemplos que muchas veces no valoramos y como autocrítica, O sea, en Argentina hay más de una decena de escuelas campesinas en manos de movimientos campesinos. Eso también son formas de lucha y de resistencia que están sembrando, ¿no? Se está conformando una universidad campesina. En cuanto a la lucha COM, digo, yo remarcaba la otra vez en una charla, hace 4 años atrás, solo hace 4 años atrás, la palabra COM no salía de un círculo de entendidos en la materia, ¿no? De organizaciones sociales, de académicos, de periodistas. Y a raíz de la lucha de la comunidad de la primavera, la palabra COM se hizo parte del vocablo nacional. Sí, hoy sí. Yo creo que lo ha instalado en el imaginario nacional como nunca antes. Y imaginemos eso, ¿no? Llevó cientos de años, digo, esa lucha, y ese es un logro también de la lucha COM.
Sí, con respecto a lo que vos estás diciendo, nos viene muy bien para Conciencia Solidaria, esta ONG a la que pertenecemos, ¿no? Hace poquito tiempo atrás abrió una campaña que se denomina Conciencia COM. Y casualmente o no, a mí por el momento me toca ser el coordinador a nivel nacional de esta campaña Conciencia COM, que obviamente desde ahí intentamos ponernos a disposición para colaborar con este pueblo, ¿no? Y ya entablamos ciertos vínculos con Félix Díaz, y la pregunta que teníamos preparada para hacerte es cómo ves vos, en este caso la figura de Félix, que podríamos decir desde la indigencia, por así decirlo, y no peyorativamente, de su comunidad, desde el poco acceso a los niveles de educación óptimos que tiene este pueblo, él, Félix, se levanta, si se quiere, en el buen sentido, por sobre sus hermanos, y está dando una heroica lucha, ¿no? De igual a igual con sectores que ya sabemos tienen una gran, gran concentración de poder, ¿no?
No, sin duda es una lucha desigual, y me parece que Félix Díaz lo que viene a demostrar, a confirmar, es que... A ver, siempre donde se organizan y donde hay una conciencia de la lucha y los derechos, y se levanta la mirada y se camina, hay posibilidades de lucha, de resistencia y de logros. Félix Díaz es una, me parece que no solo en cuanto a la comunidad COM, sino me parece que visibilizó en buena medida la lucha y el sentir de los pueblos indígenas de Argentina,
que
experimentan un proceso reorganizativo desde 1992, por lo menos, en todo el continente, en Argentina en particular. Uh-huh. Y Félix vino a hacer una bocanada también de aire y de dignidad en el marco de muchas luchas. No es casual que el Consejo Plurinacional Indígena lo haya elegido entre uno de sus voceros. Uh-huh. Y no es casual que haya la lucha COM haya trascendido las fronteras de Argentina. En ese sentido, me parece que, como entre otras cosas, me parece que Félix Díaz, la lucha COM, la lucha de Félix, de la comunidad, en un feudo como Formosa, marca como pocas situaciones, marca todas las contradicciones de un gobierno nacional y además de todo un movimiento político como es el Frente para la Victoria, donde le marca como, le deja muy en evidencia todas las contradicciones cuando hablan de derechos humanos.
Sí,
posicionan junto a Gildo Infran en vez de posicionarse frente a un dirigente o una comunidad indígena. Me parece que es como es la prueba más evidente del doble discurso, de la falsedad en cuanto a algunos funcionarios o políticos hablan de derechos humanos y al mismo tiempo apoyan lo que es un feudo como Formosa, ¿no? Como Gildo Infran. Yo la verdad que tengo amigos, compañeros, conocidos que militan, acompañan al movimiento nacional kirchnerista, y siempre digo, es un tema que no pueden ni debatir, lamentablemente, porque quieren buscar algunas contradicciones en la propia comunidad o en Félix y no buscan lo que es la violación sistemática de derechos en Formosa. Todo aquel que ha ido a Formosa y ha recorrido los territorios sabe lo que es. Yo siempre lo defino en una situación: a Formosa la democracia no llegó todavía. Yo lo defino en esos términos y no he encontrado a nadie que me lo pueda refutar. Todavía
es muy descriptivo, lamentablemente descriptivo. Darío, también nos gustaría que nos cuentes un poquito, hace poco tiempo atrás acá hacíamos el micro en homenaje al recientemente fallecido el doctor Andrés Carrasco, ¿no? Y esto lo hacíamos a través de tu escrito de despedida publicado en MUNO. ¿Podrías contarnos un poquito cómo se fue dando la relación con él, ¿no? Y qué legado ha dejado el doctor Carrasco, ¿no?
Mirá, justo el lunes pasado estuvo en Rosario en un homenaje que le hizo la Facultad de Ciencias Médicas, uh-huh, de la Universidad Nacional de Rosario, que determinó el 16 de junio, que es el día de su nacimiento, como el Día de la Ciencia Digna. Se va a conmemorar todos los 16 de junio ahí en Rosario. La verdad que Carrasco es, yo ahí en la nota lo decía, yo no lo conocía, no sabía quién era, y él en 2009 me llamó diciéndome que, bueno, era un investigador y que había confirmado los efectos de un agroquímico, del glifosato en embriones anfibios. Y allí comenzó toda una relación básicamente periodística inicialmente, donde él como una fuente y como un investigador de excelencia del CONICET se metía en un tema que nunca había abordado. Y yo, de mi pata periodística, en ese momento en Página 12, se le daba mucha cabida al tema. Recordemos que estaba la 125 muy latente, había sido en 2008. Y ahí comenzó una relación, una situación donde yo vi también su vinculación de todos esos tiempos, de todos esos años, con los movimientos en lucha, con campesinos, madres fumigadas. Andrés Carrasco fue, yo creo que se lo va a recordar, ya se lo recuerda, como uno de los pocos investigadores de excelencia de la Argentina que se vinculó a los movimientos en lucha y que denunció estudios mediante, confirmados, comprobados, publicados, lo nocivo que es este modelo agropecuario para la salud humana, ¿no? Para el ambiente y para la salud. En ese sentido, Andrés Carrasco puso en cuestionamiento varias cosas. Puso en cuestionamiento al modelo agropecuario y con él puso en cuestionamiento a las transnacionales del agro y también al gobierno nacional, a los funcionarios de turno. Y además puso en cuestionamiento algo que nunca se lo van a perdonar, entre otras cosas, que puso en cuestionamiento a la ciencia oficial, ¿no? Al establishment oficial de la ciencia.
Al CONICET podríamos incluir.
Al CONICET es el ámbito, el mayor ámbito de ciencia del país y que está totalmente entregado desde sus cúpulas a las empresas, ¿no? Se habla mucho de la importancia de la ciencia, de lo importante que es que vuelvan científicos al país, pero habría que problematizarlo un poco y pensar que muchos de esos científicos y mucha de la ciencia o de la inversión que hay del Estado está para servir a las empresas multinacionales, a las corporaciones que encima saquean el territorio. En ese sentido, yo siempre lo resumí de una manera, ¿no? Como que los amigos hablan de uno y los enemigos también. Y en ese sentido, no es casual que empresas como Monsanto, ministros como Lino Barañao, se hayan sacado un peso de encima con el fallecimiento de Andrés Carrasco, y no es casualidad que movimientos indígenas, campesinos, madres fumigadas, asambleas ambientales lo hayan llorado y lo hayan despedido con mucho respeto y cariño. Parece que esa es la mejor.
Es
una muestra del legado de Carrasco.
Tal cual. Bueno, Darío, realmente nos queda muchísimo por charlar con vos, ¿no? Estaríamos la mañana entera. Le vamos a entregar el espacio a la radio que tan generosamente nos lo otorga. Pero te acá, adelante de toda nuestra audiencia, te comprometemos en broma, ¿no? Pero quizás no va a faltar la oportunidad para que dentro de algún tiempito podamos volver a charlar sobre algún otro tema. Nos quedan, habíamos armado un pequeño cuestionario, nos quedan temas. Pero bueno, que quede el hambre por seguir charlando. Y en algún momento, Darío, te molestaremos de nuevo y charlaremos un poquito más. Y agradecemos profundamente tu atención. No tan solo tu atención, sino tu humilde calidez, ¿no? Para atender de igual a igual a cualquiera, porque realmente esto es lo que se percibe y eso hace muy digno cualquier tipo de acción, de profesión, y es muy bueno resaltarlo, ¿no? La verdad que te mandamos un abrazo grande y te volvemos a agradecer mucho esta comunicación.
Muchísimas gracias a ustedes, para mí es un gustazo, sé que son compañeros, que andamos en lo mismo, así que cuando gusten, ya tienen mi teléfono y hablamos y arreglamos, y por qué no, quien dice que en algún momento hasta nos encontremos por aquellos lados.
Es muy probable.
Así que será solo cuestión de coordinarlo, y quien dice que más para los últimos meses del año, el principio del año que viene, por ahí lo sorprendo por sus pagos que...
Teníamos pensado algún momento molestarte ya con más, para que estés en vivo y en directo en algún teatro, algún salón de Casilda, así que bueno.
No hay ningún problema, lo arreglamos y lo armamos, será un gusto.
Buenísimo.
Les mando un abrazo, que tengan, bueno, buen resto de domingo y, bueno, lo que necesiten.
Bueno, Darío, muchísimas gracias y un gran abrazo y gracias de nuevo.
Hasta luego.
Bueno, como ustedes pudieron escuchar, esta es la palabra de Darío Aranda, un periodista tremendamente comprometido con lo que le pasa a la gente, con lo que le pasa al ambiente, tremendamente comprometido. Y tiene esta particularidad, Darío, que le decíamos al aire, de ser de esto que tienen los grandes, ¿no? Él ya no está al aire, así que no lo estamos acariciando la espalda. Tiene esta particularidad los grandes
de no comerse el personaje, porque Darío es muy reconocido, sobre todo en los ámbitos de estas problemáticas que estuvimos charlando acá, es muy reconocido, diríamos que es el periodista más reconocido, más referente, y tiene estas cosas que nos sorprende, esta humildad y esta calidez y esta entrega para tratar de igual a cualquier medio, a cualquier persona, y ponerse a disposición para difundir lo que él cree necesario difundir. Así que Víctor Hugo, también a ustedes de esta radio, muchísimas gracias. Este es un micro muy, muy importante para nosotros, el que hicimos hoy, y por eso volvemos a agradecer, como siempre, este espacio.
Gracias, Rubén. Buen fin de semana.
Gracias.
Nos encontramos el próximo domingo. Esto fue Conciencia Solidaria, un espacio que los invita a adherir comunitariamente y comunitariamente restablecer una conciencia solidaria y servicial con bases para construir una sociedad más sana, más justa y más solidaria. Con un espacio similar volveremos el próximo domingo.
La ecuación exacta de música y palabras. Récord 91.1, la radio de la región.